No sé si a ustedes les sirvió, para mí fue muy especial esta serie. Porque a veces uno toma de una forma ligera todo lo que implica ser una persona agradecida. Creo que tiene muchos aspectos el agradecimiento y es otra de las virtudes que hay que volver a recuperar. Que de lo primero que me salga no es lo que me faltó, sino agradecer por lo que tengo, por lo que viví o por lo que estoy viviendo. Dentro de esta serie pudimos aprender varios beneficios. Por ejemplo, ahí se puede poner en pantalla, ahí está. Me acuerdo que Beto predicó primero sobre que si soy agradecido, el beneficio es que cuido las relaciones personales. Yo tengo que agradecer por las personas que me rodean, no exigir y no cuestionar lo que me hacen, porque ahí están y tengo que aprender a ser agradecido. Después, sin importar la circunstancia, el agradecimiento a mí me hace ser feliz, porque algo no puede definir cómo soy. La felicidad no es un sentimiento, ¿se acuerdan? Es una decisión. La semana pasada estuvimos viendo el beneficio del ser agradecido, cómo descubro mi propósito y su propósito y cómo dentro de su propósito está el diseño para mi vida. ¿Cómo no voy a ser agradecido? A veces me quedo atorado en lo que me está pasando, pero cuando entiendo su propósito y cómo dentro de su propósito estoy yo como protagonista de su historia, solamente si soy agradecido, reconozco y me doy cuenta constantemente de eso. Y esta semana que es tan especial, porque supone que tenemos que comer pavo y celebrar y dar gracias, porque tradicionalmente esta semana, por circunstancias que pasaron en este país que son maravillosas, definieron que esta semana el enfoque sea el agradecimiento, tenemos que hablar del sufrimiento. ¿Y cómo el beneficio de ser agradecido es no cuestionar lo que sufro, sino que mi sufrimiento tenga sentido? Por eso, mi objetivo hoy es el siguiente: que cuando llegue el jueves y des gracias, no actúes a que todo está bien. No finjas, sino que seas sincero. Que no saques una sonrisa que por circunstancias te está costando sacar, sino que entiendas que vas a ser agradecido, no por cómo te gustaría estar, sino por lo que estás viviendo. ¿Están conmigo? Es un plato complicado de digerir, pero lo escribió Pablo desde la cárcel y creo que tiene demasiado impacto, lo tuvo en mi vida, y espero, y mi oración fue para que Dios hoy también y el Espíritu Santo haga algo especial. Por eso mi primera pregunta hacia vos es esta: ¿cuál es tu sufrimiento? No pienses, es él, es ella, es mi jefe. No pienses en alguien o el problema, sino qué es lo que estás sufriendo. Tal vez estás sufriendo abandono. Y no pienses en el que te abandonó, sino en el sufrimiento. Tal vez estás sufriendo abuso, tal vez estás sufriendo violencia, tal vez estás sufriendo dolor, pérdida, algo está sufriendo. Quiero que lo pienses. Y quiero que lo pongas en el medio de tus pensamientos. Porque necesito que escuches esta predicación teniendo presente ese sufrimiento. Porque cuando termine de hablar, ese sufrimiento va a continuar. Pero tu perspectiva de ese sufrimiento va a cambiar. Y por eso somos agradecidos. porque Dios nos permite y nos enseña a través de su palabra a tener perspectivas diferentes de lo que vivimos. No promesas, todo va a pasar. Claro que sí, pero cuando pase viene otro. Sino la perspectiva de Dios de lo que estoy viviendo. Así que cerrá tus ojos un instante y poné tu sufrimiento ahí. Solamente el sufrimiento. Y decí, Señor, esto es lo que estoy sufriendo. Y Padre, te pido que ahora hagas algo especial en esta tarde. Prepara el corazón para tomar decisiones. Hoy no podemos salir igual de lo que entramos. Hoy tienes que hacer algo especial. Toma el control de todo. Mira cada dolor. Y cambia la forma de verlo. Nuestra confianza está puesta en ti, no en la solución del problema. Y por eso queremos ser agradecidos. Pablo, me imagino que él tenía en el mente de, en el centro su sufrimiento. Y me imagino que si le pudieran haber dicho, ponelo y explícalo, él lo hizo de la siguiente manera, que son los últimos cuatro versículos del capítulo 1. Lo hemos dividido en cuatro partes. Y expresa lo que implica para mí el sufrir de una manera, como todo lo que hace él, inspirado por Dios, que es sorprendente. Y quiero que lo leas conmigo. Y parte ya lo hemos leído. Ya te acordás. Pase lo que pase. Pero si usted supiera, y él dice, pase lo que pase. Pero el problema es que esto está pesado, pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así de este modo, ya sea que vaya a verlos, o que si no voy porque estoy ausente, solo tenga noticias de ustedes, y así sabré que siguen firmes en un mismo propósito. Están juntos, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sin temor alguno a todos aquellos que hablan mal de tus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Y acá está mi versículo clave de hoy. Porque a ustedes se les concedió no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Me encanta la versión del lenguaje actual, porque el versículo 29 dice: Dios nos dio el privilegio, no olvides esa palabra, de confiar en Él, y el privilegio de sufrir por Él. ¿Estás mirando tu problema? ¿Estás mirando tu sufrimiento? Ok, esta palabra es fuerte, porque lo que estás pasando es un privilegio. Para eso necesito definir lo que es privilegio. Y según el diccionario, es una ventaja especial. Pero pastor, estoy sufriendo. Estoy predicando la palabra. Es una ventaja que se nos da, o es una exención de una obligación que disfruta alguien porque alguien superior lo concedió, o por mi propia capacidad y circunstancia. ¡Ah, qué fuerte! Resulta que hay dos privilegios en la vida cristiana. creer en Cristo y sufrir por Cristo. Momento. Pero no se supone que un sufrimiento, ¿cómo va a ser un privilegio? Es una desgracia. ¿Cómo va a ser un privilegio sufrir? Ay, déjame seguirle bajando. Sufrir por Cristo es un privilegio simplemente porque Él sufrió por mí primero. Él sufrió insultos, calumnias, incredulidad, desprecios. Sufrió clavos, sufrió látigos y sufrió en su propia vida el peso de tus pecados y mis pecados. Y se los cargó todos. ¿Alguna vez se te ocurrió agradecer a Jesús por su sufrimiento? Más, ¿alguna vez agradeciste a Él por el privilegio de tu sufrimiento? Primera de Pedro 4:13 dice al contrario: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pero es simple, si Jesús es ejemplo en todo, el sufrimiento no es la excepción. Primera de Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, y acá está la bronca, dándonos ejemplo para que sigamos sus pasos. Pero pastor, pero por un momento, yo pensé, cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, pensé que simplemente era decirle: quiero que entres en mi corazón, y ahora sí. Pero el problema es que la parte del sufrimiento se incluye en el momento que decidiste tener una relación con Jesús. Cuando vos decís: quiero caminar con Jesús, estás decidiendo: estoy listo para sufrir. Por eso Pedro lo explica en el versículo 12: no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. ¿Desde cuándo lo ven como algo insólito? Volvé a ver tu sufrimiento. Volvélo a ver. ¿Por qué te extrañas? ¿Desde cuándo es algo inesperado? Si en el momento que dijiste: Cristo, quiero caminar contigo, esto iba a ser parte de tu decisión. Tengo una noticia. Cuando se presenten los problemas, el desafío es no entrar en pánico. El sufrimiento no debería ser algo extraño, fuera de lo común en nuestra vida. El conocer a Jesús en realidad no te mete en broncas. El problema es cuando decidís permanecer en Él. Hace una semana fui a ver a Kanye West. ¿Saben quién es, no? ¿Sí? Ok. Un músico que yo jamás en mi vida hubiera ido a ver. No me gusta la música. Y además el mensaje que él tenía no me interesaba absolutamente de nada. Un mensaje de promiscuidad, un mensaje de perversión, un mensaje diabólico, un mensaje de destrucción. La verdad, en mi playlist no estaba. De repente sucede algo inesperado. Tuvo su Damasco. Y su mirada fue enceguecida y ahora volvió a ver y tiene una perspectiva espiritual del Señor que genera controversia. ¿Por qué? Y porque cuando Dios transforma en serio, tiene que haber controversia. Entonces vos tenés a la mitad diciendo, nah. Y la otra mitad diciendo, wow. Pero vos pensás que con Pablo no fue lo mismo. Este cantaba cualquier cosa. Pablo mataba a cristianos. Y de repente yendo a una campaña para asesinar y limpiar a cuanto creyente hubiera, tiene su Damasco. queda ciego y de repente empieza a predicar apasionadamente del que él odiaba y detestaba y toda la, y ahora la mitad está diciendo nah, y la otra está diciendo wow. Vos tenés que a Zaqueo no le debe haber pasado. Un ladrón, un corrupto que se aprovechaba de la gente. Y está en el árbol y Jesús le dice, quiero ir a tu casa. Y de repente sale Zaqueo transformado y sus amigos. Y la mitad diciendo, nah, ese es un ladrón. Esto es toda una actuación para después cobrarnos más. Y la otra mitad diciendo, no se puede ser. ¿Vos te crees que a la mujer samaritana no le pasó lo mismo? Mujeriega, con hombres, pervertida, prostituta. Y de repente llegando y diciendo, tengo un mensaje de amor. Nah, ¿qué querés? ¿Más clientes? Y la otra mitad diciendo, wow. ¿Sabés cuál es el común denominador de todas estas personas? En el momento que tomaron esa decisión, que en realidad Dios sabe cómo fue su decisión y el tiempo va a confirmar. Por eso nuestra oración debería ser que permanezca. En realidad, ellos comenzaron, y Kanye West ahora, a conocer otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento de caminar con Cristo. Es el sufrimiento que la gente no te crea. Es el sufrimiento que la gente ponga en duda. Es el sufrimiento de que ahora se acerquen buitres y se aprovechen de esa transformación. Por eso nuestra oración es que permanezcan, porque en el momento que haya mucha presión, se sale. La reacción típica de un cristiano que tiene una transformación, me imagino como uno de estos cinco que nombré, cuando empiezan a haber esas dificultades inesperadas, las preguntas suelen ser, ¿pero qué pasó, Dios? ¿No era que? ¿Cómo? ¿No me amas? ¿Cómo puede ser que me esté pasando ahora esto? Que estoy tomando la decisión más importante de mi vida. Pensamos que Dios nos prometió un jardín de rosas en el momento que vivimos con Él. Y en realidad no existen versículos donde se prometa algo así. Por eso Pablo habla de dar gracias en todo y a la vez que no te sorprendas de nada. Primero de Pedro 4. Por eso los que sufren porque Dios así lo quiere, los que sufren porque Dios así lo quiere, a pesar del sufrimiento, deben seguir haciendo el bien. Este es el desafío para Kanye West. Deben seguir haciendo el bien y celebrar y ser agradecidos y dejar que Dios los siga cuidando, porque en realidad Él es nuestro Creador. Y acaba la motivación. Él cumple lo que promete. Pero un momento, pastor, pero ¿puede el sufrimiento ser entonces parte de la voluntad de Dios? Mira, yo no lo entiendo, pero la Biblia dice que sí. Algunos dicen que tener problemas es porque te alejas de la voluntad de Dios. Pero acá está diciendo que el que sufre porque Dios así lo quiere. Ahora, volvé a recordar tu sufrimiento. Ponelo ahí. Ahora decile a tu sufrimiento, no me vas a detener a ser agradecido. Escúchame bien, no me vas a detener a ser agradecido, porque decido hacer el bien, porque sé que Dios me está cuidando. Ahí está. Pero ahora le estás diciendo lo que vas a hacer. Agradecido. Momento, pero pastor, ¿entonces hay lugar para el sufrimiento en la vida del cristiano? Claro que sí. Cuando Pablo escribió esta carta, Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y le daba de comer a los leones con cristianos. El sufrimiento fue, es y será normal y natural en la vida cristiana. Es así. No esperes que no suframos. Es parte de. Por eso, a pesar de esa normalidad, la seguridad y el agradecimiento debe existir, porque Dios tiene un propósito en tu sufrimiento, a través de tu sufrimiento. Y ahí es donde aparece el agradecimiento. Cuando yo logro ser agradecido a Dios en medio de lo que estoy viviendo y sufriendo, es cuando ese dolor, solamente cuando ese dolor adquiere sentido. Y es interesante, porque la palabra griega para sufrimiento en la Biblia significa cualquier cosa que te angustie. Cuando hablamos de que Dios usa el sufrimiento, entonces podemos decir que el estrés, la presión, los problemas, las dificultades causan sufrimiento. Pastor, usted sufre, si supieras. Pero pastor, usted está sufriendo, si supieras. Porque hay angustias. Porque estamos en un mundo lleno de aflicción, que lo único que genera son preocupaciones, son temores, hay presiones. A veces decís, ¿cómo le voy a hacer? Y todo eso genera angustia, y la angustia genera sufrimiento. Así que es imposible vivir sin sufrir. Lo que es posible es decidir cómo ver el sufrimiento. Pablo dice en Romanos 5, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, nos regocijamos en nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Ahora empieza a esclarecer. Porque en realidad el sufrimiento produce perseverancia. No habla de apariencias. No habla de colocar una sonrisa falsa este próximo jueves y pretender que todo está bien. No habla de resignarse, bueno, así es mi vida, o huir de la realidad. No habla de una felicidad artificial. Muchas personas, cuando se habla del regocijarse en el sufrimiento, creen que se refiere a una actitud falsa donde siempre se debe estar sonriendo. Dios no, ni Jesús trabaja así ni te quiere así. Eso no es regocijarse en el sufrimiento. No quiere decir que goces del sufrimiento. Eso es masoquismo. Hay personas que piensan que si no se dan latigazos espirituales desde el púlpito, no es un buen sermón. Pastor, me encantó. Me duele la cabeza de tanta pedrada. ¿Qué es eso? Muchos piensan que un sermón verdadero y una enseñanza tiene que ser como una locomotora bíblica que te arrolle de par en par. ¿Dónde salió? ¿Dónde está en la Biblia eso? Ese masoquismo espiritual, muchos cristianos se torturan culpándose falsamente y teniendo este dolor antinatural, pensando que cuanto más se sufre, más espiritual es. ¿Dónde está eso? La realidad, esto es, el privilegio no pasa porque yo deseo sufrir. Yo no quiero sufrir, sino de estar dispuestos a sufrir si es necesario por Cristo. Esto tenés que sacar una foto y guardarlo, y no te lo olvides nunca más. Yo no quiero sufrir, pero como estoy dispuesto y como sé que diciendo Cristo quiero que vivas en mí va a venir, tomo la decisión de sufrir a causa de Cristo si es necesario. ¿Me lo puedes explicar aún más? ¿Qué quiere decir esto? Sí, el sufrimiento, el que tenés acá, tiene un propósito, es productivo, tiene valor, tiene significado, y solamente cuando creo y entiendo esto, empiezo a ser agradecido y ese sufrimiento adquiere sentido. No agradeces porque te encanta sufrir, sino en medio de ese sufrimiento. Entonces, si el sufrimiento es parte de mi vida cristiana, ¿cuáles son los beneficios? Y ahora quiero hablarte del beneficio, tenelo acá. Porque lo más increíble que puede haber es que vos digas, ¿se supone que voy a sacar beneficios de lo que estoy sintiendo? ¿De la angustia que estoy viviendo? ¿Se supone que puedo haber algo bueno de esto? Déjame estudiar, mostrártelo para que disfrutes. Porque al final de esto, el objetivo es que seas agradecido. no que cuestiones ni te quejes, sino que agradezcas. Número uno, genera perseverancia. Ya lo leíste en Romanos 5:3. El sufrimiento genera, permite desarrollar la perseverancia. La perseverancia en el griego significa la habilidad de hacer frente a la presión. De repente viene algo, una presión, y vos tenés la capacidad de hacer frente a la presión o de aguantar la presión. Por lo general, uno quiere escapar de la presión. Uno siempre quiere estar encima de la presión, pero jamás por debajo de la presión. Es esa habilidad de mantenerse en medio y decir, no desisto. Dios usa el sufrimiento para enseñarte cómo enfrentar esa presión, cómo aguantarla y no desistir. Él usa el sufrimiento para que sea firme y constante. Claro, lo opuesto a la perseverancia es pánico. Qué interesante, porque si pensamos lo que produce el pánico produce querer correr, querer huir, querer abandonar. Se acabó. Hizo esto, lo dejo, se va, se acabó. No aguanto más. Pastor, libéreme, quiero salir, no quiero seguir viviendo. Y uno quiere escaparse de todo. Mira esta historia, no sé si te la acordás. Estaba Jesús con los discípulos, dejaron a la gente, se subieron en la barca y había más barcas, y en eso se desató una tormenta, igual que tu tormenta, inesperada. Y con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Se estaban hundiendo como tu vida o tu familia se está hundiendo. Pero Jesús se había dormido, apoyado sobre una almohada, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿pero no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levanta, simplemente da una orden y le dice al mar, ¡Silencio! Quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿y por qué este pánico? ¿De qué te estás asustando? Estas son las dos cosas que preguntamos siempre que Dios no hace nada en medio de mi tormenta. ¿No ves lo que está pasando? No ves mi problema, no te está importando mi familia, no te está importando mi finanza, no te está importando mi dolor. Estas son las dos reacciones comunes en el medio del sufrimiento. Ahora imagínate esto, Jesús se levanta, escucha tus gritos de pánico y dice, paz, calma. Y cesa el viento y hay calma. Y esto es interesante porque la palabra griega dice que él a la tormenta la sentó y la calló. Bájale. La tormenta, esto me llama la atención. La tormenta estaba para Jesús. La lluvia lo estaba mojando. El agua estaba hundiendo la misma barca donde estaba Jesús. Las olas golpeaban y lo golpeaban a Jesús. O sea que Jesús no estaba ajeno a la tormenta. Estaba en medio de tu tormenta. La diferencia fue la actitud. Mientras vos estabas en pánico, Él estaba preguntándote, ¿de qué estás asustado? Mira tu sufrimiento. Cerra tus ojos, mira tu sufrimiento. ¿Estás con pánico? ¿Qué pasa si decidís mirar ese sufrimiento como una preparación para tu perseverancia en medio de tanta presión? Y decidís ser agradecido por esa preparación en medio de tu sufrimiento. Tal vez vas a escuchar a Jesús decirte en tu oído, ¿qué pasa? ¿Estás asustado? Y Él va a decir a tu corazón, paz, calma, estoy aquí. El segundo beneficio, carácter. Interesante porque el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter. Y el carácter es un término bíblico que se usa para significar normalmente dos cosas. Primero, para referirse a algo que está probado, confirmado como algo que es fidedigno. Así de la manera que Pablo dice de Timoteo, ustedes conocen la entereza del carácter de este hombre. Algo firme. Pero también la otra manera de hablar de carácter es referida al metal que era purificado a través del calor y el fuego. Por eso en 1 Pedro dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, y así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, y a ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación. Ahora escucha esto, para purificar el oro o la plata, sabes que se calienta y a grandes temperaturas, y las impurezas suben y se acaban las impurezas. A un orfebre se le pregunta, ¿cómo te das cuenta que el oro está puro? Porque cuando miras el oro puro, se refleja tu rostro. Qué increíble que algo similar vivimos en la vida cristiana a través del sufrimiento. Un cristiano es puro cuando miras el sufrimiento y se refleja el rostro de Cristo. Es que tu carácter se está formando. Por eso, cierra tus ojos y mira tu sufrimiento. ¿Estás enojado? ¿Te enojó lo que estás viviendo? Yo sé que es injusto. ¿Qué pasa si ahora mirás eso que estás sufriendo como una preparación para tu carácter en medio de la tormenta? La tormenta no se esquiva, se atraviesa. Y como Dios está formando tu carácter, ahora le das gracias a Dios. Terminar con esto. El último beneficio es esperanza. Vuelvo a Romanos 5. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce carácter. El carácter produce esperanza. Es toda una cadena que me va llevando al entendimiento del por qué debo ser agradecido. Las pruebas, en realidad, en vez de destruir la esperanza, sirven para aumentar y afirmar mi esperanza. Me encantó esta frase. La esperanza es el diploma que uno recibe para salir aprobado en el examen de las circunstancias. Eso es algo que debes anhelar siempre. Esperanza, ¿de quién está el control? De lo que me espera. Eso ya es motivo de decir gracias. Yo sé que me duele, pero ¿cómo me voy a desenfocar de esto? Yo quiero tener el carácter de Cristo para tener esa confianza y esa seguridad y no perder el enfoque. Y me preguntarás, pero en este contexto, ¿qué significa esperanza? Ahí te va. No significa desear algo. Yo tengo esperanza de que se solucione. No significa eso. Sino es confiar plenamente en algo. Significa confianza en el medio del sufrimiento. Yo confío que Dios está conmigo. Todo eso es un hombre de esperanza, pero tenés el sufrimiento acá. Dios permite los problemas en tu vida para darte la habilidad de que aguantes esa presión, para que seas una persona de carácter, pero no cualquier carácter, no en carácter de enojado, carácter de Cristo, porque cuando tenés el carácter de Cristo, recuperás la confianza, o sea, la esperanza. Sin carácter, la esperanza sería algo teórico en tu vida que lo leerías en la Biblia y jamás real. Hablas de la esperanza, cantás de la esperanza, pero no es algo que experimentás, porque para experimentarlo se necesita carácter. Las pruebas, no sé si te pasa, pero viste que se repiten una y otra y otra y otra, y el problema es que la repetición genera confianza. Cuando te pasó lo que te pasó por primera vez, estabas desesperado. Cuando te pasó por segunda vez lo que te pasó, decís, ahora ya tengo la primera experiencia. Cuando te pasó la tercera vez, ahora sé lo que está pasando. Y cuando te pasó la cuarta vez, y sigue forjándose tu carácter. Nadie que pasó por pruebas y tormentas, su carácter volvió a ser igual. Por eso, los veteranos, mira esta frase: al ser veteranos en la crisis de la vida, tu confianza crece y llegas a ser cada vez más fuerte en el conocimiento de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si no es teórico. ¿Sabes cuándo te notaste que es teórico? Cuando te desanimas. Porque cuando esto es real, no hay nada que te desanime. Nada. Uno comprueba lo que dice la Biblia no leyéndola. Uno comprueba y vive la Biblia a través de las circunstancias de la vida. El sufrimiento hace que la palabra no sea una simple lectura, sino que sea una vivencia. El fortalecimiento de la vida no es automático, no es que yo soy fuerte porque estoy ponchado, no alcanza. Sos fuerte porque sufrís, porque el sufrimiento te hace fuerte. ¿Conoces a alguien que haya sufrido y no haya sido y no haya vuelto a ser igual? Hoy estoy frente a personas. Me acuerdo haber hablado por circunstancias que pasaron: deprimidas, desanimadas, resignadas. Y miro las mismas personas tiempo después, fortalecidas, seguras, caminando. ¿Qué fue lo que definió el cambio? Tu sufrimiento. Porque nada vuelve a ser igual, escucha bien. Por eso es un privilegio. Porque te mueve a otro nivel. Porque te hace avanzar. Un sufrimiento nunca te detiene. Te hace caminar. Este proceso solo funciona para aquellas personas que deciden cooperar con Dios. Un momento, ¿cómo se coopera con Dios? Simple. Vos no podés manejar las circunstancias, no podés manejar los sufrimientos. Sí podés decidir tus actitudes. Eso es cooperar. Todo esto está claro, pero hay una sola cosa que tenés que decidir vos, y es lo que significa cooperar con Dios. Decidir cuál es tu actitud. Puede haber actitudes de rebeldía: no quiero más, no aguanto más, me voy, Dios no existe. Es válido. Puede haber actitudes de resignación: ¿para qué? Ya está, se acabó. Puede haber actitud de murmuración: si supieras. Puede haber actitudes de preocupación. Puede haber actitudes de pánico. Puede haber actitudes de compadecimiento. O podés decidir ser agradecido en medio del sufrimiento. No me digas que estás en medio de una tormenta. No podés hacer nada con la tormenta. Lo único que podés hacer es reaccionar a la manera de los discípulos, pegando el grito, o a la manera de Jesús, estando tranquilo y en paz.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.